Bueno, gentilmente ha aceptado conversar con nosotros nuevamente el profesor Nabor Carrillo. Hemos estado hablando algunos minutos fuera de micrófono, si se le puede decir así, y se entiende, ¿no?, con el profesor. Y por cierto, compartíamos una situación que vive todo el sur de Chile. Está muy helado, está muy frío el tiempo. Si hay que invertir, invierta en frío. Está pasando por su mejor momento. ¿Cierto, profesor?
Muy, muy cierto, don Cristian Lobo. Aprovecho también de saludar a la comunidad de País Lobo, sus alianzas. Y efectivamente, si uno puede invertir en frío, efectivamente, está en su mejor momento el frío. Es
Está.
un indicador que va al alza.
Sí, es de los pocos, lamentablemente, y en el último tiempo vemos que todo lo que sube de alguna forma nos golpea, ¿no? O sea, es como en un momento en que parece que el sesgo de confirmación reina, o más bien dicho, en palabras simples, el pesimismo reina porque parece que todo lo vemos en negativo. Y vamos a empezar, profesor, usted ya tiene los titulares, por supuesto, lo vamos a compartir con nuestros auditores. El primero es de Forbes, que
Dime.
establece que suben los precios internacionales del trigo. Trigo igual harina, que hablar de Chile. O sea, Chile la moneda debería ser el pan, porque se valora mucho por parte del chileno el pan, ¿no? Así que esto es un rebote, no directo, pero va a terminar rebotando, ¿no? ¿O me equivoco, profesor?
De todas maneras, don Cristian Lobo, y qué bueno que hayamos conversado o que estemos iniciando la conversación nuestra justamente con el trigo, ¿verdad? Que es al final del día el insumo esencial para elaborar el pan. Y claro, estaba mirando cifras internacionales donde el consumo promedio de pan, o bien de lo que son kilogramos de pan, son 70 por persona al año. Y Chile es campeón del mundo porque es el doble, son 140 kilogramos de pan, persona al año, que es prácticamente medio kilogramo de pan al día. Eso hace entonces que Chile sea un consumidor neto, ¿verdad? De lo que es el consumo de harina, consumo de pan, y que si uno observa las cifras de precio a escala mundial, es también impactante cómo ha sido el crecimiento. Tengo aquí en pantalla el gráfico de cómo hace prácticamente un año lo que es el precio por prácticamente un bushel son cercano a 14 kilogramos de peso. Esa es una medida que viene de hace mucho tiempo. Actualmente, un dólar de Estados Unidos es equivalente a un kilogramo de lo que es trigo. Y es impactante el crecimiento que ha tenido ese gráfico. Hace un año era la mitad del precio, hoy día se ha más que duplicado. Por tanto, uno podría pensar para Chile que lo que es el consumo de pan va a pasar por un momento muy, muy crítico porque ciertamente se va a encarecer el consumo. Y sabiendo que forma parte de la dieta cotidiana de las familias, de las personas acá en el país. Por tanto, es un gran dato. Posiblemente, lo dejo a modo de una idea, podemos conversar de cómo otros productos que están hoy día disponibles en el mercado tienen un precio relativamente menor en comparación al pan. Y coloco un dato extremo. ¿Cómo es que las cervezas tradicionales, artesanales y así, en su gama bien amplia, tiene un precio menor en comparación a lo que es el kilogramo de pan, don Cristian Lobo? A mí eso me parece que es motivo de un estudio profundo, una conversación profunda y una discusión también bajo el alero de una mesa ampliada. Así que eso puedo decir en este primer momento acerca del kilogramo de pan asociándolo con la harina y que buscando causas, ¿verdad? La causa está explicada principalmente lo que está aconteciendo en esta guerra, esta invasión que tuvo Rusia hacia Ucrania. Ese es el gran factor que hoy día ciertamente tiene en gran vilo, en gran ascua, en una suerte de incertidumbre a la humanidad como un todo. Eso como un primer gran comentario, un primer gran aporte en la materia.
Claro, porque sabíamos que tanto Ucrania como Rusia de alguna forma son los graneros del mundo, pero detrás o pegadito o en paralelo, no sé, para el mundo occidental estaba y India, y por estos días ha pasado por incendios forestales, sequía, está bastante complicado. Incluso salió en algún momento a hacer declaraciones colocando paño frío, diciendo que no iba a tomar ningún tipo de medida, finalmente las toma. Y eso lleva a lo que estamos el día de hoy, que lo más probable es que veamos un alza de los precios del trigo, que entre paréntesis, también se nos viene el alza de la electricidad. Veía las cifras de España, en España es complicado cómo ha subido, acá también se ha sostenido por mucho tiempo por parte del gobierno cifras bajas, pero ya se tiene que normalizar, sincerar, como dicen algunos por ahí, los valores. Quiero hacer una apreciación de un llamado, como tenemos un amigo que siempre hace llamado a la autoridad. Nosotros vamos a hacer un llamado a uno de nuestros colaboradores y participa en el otro podcast de Política Podcast, que es Héctor Maturana. ¿Por qué? Porque esta pregunta de la cerveza, yo también se la realicé a él. Recordemos que es ingeniero en marketing y gerente comercial de la distribuidora más grande del sur de Chile, y nos resolvió la duda. Así que, ¿qué le parece si vamos a hacer un llamado, profesor, para que él nos explique cómo es posible que la cerveza esté más barata que el pan y sigan habiendo promociones? Por cierto, ¿eh? O sea, está pasando también la cerveza por su mejor momento.
También, ¿verdad? Claro, es interesantísimo, porque claro, sin desconocer que la cerveza también es considerado un alimento y que hay estudios que demuestran que, por ejemplo, lo que es la proteína animal podría ser equivalente a cierta cantidad de cerveza, sin desconocer aquello, a mí me llama poderosamente la atención y lo dejo planteado como una pregunta en calidad de un trabajo a indagar en un futuro. En este momento de la historia, pensando particularmente Chile, que lo que es el precio del kilogramo del pan, en términos relativos, es más caro en comparación a una cerveza, ¿verdad? Entonces, es muy interesante y claro, con esto tampoco queremos de alguna manera inducir a un consumo excesivo del pan, hacer que la curva de indiferencia vaya más hacia la cerveza que hacia el pan, sino también moderar y claro, pensar en temas de responsabilidad en el consumo. Pero ciertamente a mí me causa un gran asombro y sería muy, muy interesante, muy bueno ampliar la discusión y llegar de alguna suerte a alguna explicación más fundada y de alguna manera mejor establecida. Así sí, que es un muy buen tema, ¿eh?
Sí, es un tema, teorías de la conspiración, pero voy a adelantar una especie de spoiler, no es tan así, es bastante obvio cuando a uno le cuentan cuál es la razón del valor, pero lo vamos a dejar para el otro podcast cuando conversemos con don Héctor Maturana Pizarro. Y usted hacía la comparación con la cerveza. Mire, profesor, qué iluminado es usted, porque Cecilia Barría, que perdón, que realiza el artículo para la BBC titulado La guerra del aceite, ¿a qué se debe el impactante aumento de su precio en América Latina y el mundo? Hace la comparación no con la cerveza, sino lo hace con el pisco chileno, que se dice que la botella de aceite, la de litro, asumo, ¿no? Es más cara que una botella de pisco. O sea, de un pisco promedio, por supuesto, hay valores de pisco algo más alto. Pero también hace la referencia a eso, ¿no? Y en particular, estamos viviendo tiempos bien sui generis, bien particulares, bien paradójicos, falta poesía ahí. Pero, ¿qué opina usted sobre la guerra del aceite? ¿Eh? ¿Qué otro tema? En este artículo, profesor, disculpe que tome un poco mal la palabra, también se menciona México, ¿eh? México también, sí. Le subió mucho el aceite.
Sí, por supuesto. Bueno, aquí la gran explicación, don Cristian Lobo, viene asociado justamente en lo que es el cultivo de la maravilla, esta flor que permite obviamente extraer, entre otros recursos o productos, lo que es el aceite de cocina, el aceite que se ocupa para el ámbito de la gastronomía. Y claro, Ucrania es un gran productor justamente de maravilla, justamente de este tipo de aceites. Y claro, producto de la guerra que está hoy día viviendo, se ha disminuido considerablemente los canales, obviamente, de producción, de distribución y de abastecimiento a escala mundial. Y eso es lo que proyecta que el precio de lo que son los aceites hoy día estén por encima de este otro que es también forma parte de la lista de licores, pero que es un destilado en el caso del pisco. Entonces, efectivamente, estamos viviendo tiempos que son bien sui generis, es cierto. Sin desconocer que en el mundo está de alguna manera demostrado que los impuestos van dirigidos hacia aquello que la autoridad entiende que son males, que de alguna manera generan una mal pasar a las personas y que entre eso están los licores, los alcoholes, etcétera, y de ahí que tiene una tasa impositiva. Lo cierto es que en este momento de la historia, es muy muy interesante también, el precio relativo de los aceites, el trigo, todo lo que va de la mano con la alimentación, tiene un precio relativo superior en comparación a lo que son los licores, destilados, alcoholes en general. Entonces es muy interesante como un detonante después de la pandemia, o que creemos que ya hemos salido, bueno, como el detonante de la guerra está en este momento del tiempo haciéndonos mirar, observar hechos que nos parecían hasta cierto punto como una locura. ¿Cómo va a ser posible que el precio del trigo en términos de kilogramos, sea mayor que el precio de la cerveza en litro, o bien que lo que es el aceite de cocina maravilla sea mayor en términos relativos en su precio en comparación a lo que es una botella, por ejemplo, del destilado pisco. Es interesantísimo, ¿eh? Interesantísimo, y ojalá que las curvas de indiferencia, como decían los economistas, no se tergiversen mucho, no se descoloquen mucho y, claro, que induzcan de alguna forma a cambiar de verdad los hábitos de consumo, ¿eh? Ahí hay un buen tema también para la discusión.
Sí, usted lo menciona muy bien, es un buen punto. Es un tema también cultural y eso también hace que seamos tan hermanos los países de México y Chile, a pesar de la distancia, es bien particular eso. Ahora, estaba viendo el cuadro de la BBC que publica para entender las proporciones. No va a dar lata con todos los números, para eso hice una RDD especial, el otro podcast que tenemos, pero México, el litro de aceite está en dólares, esto va por si acaso, en $2.3, cuando su salario mínimo mensual es 255. En caso de Chile, el valor del aceite es alrededor de $4 en promedio, cuando su salario mínimo es $400. O sea, igual estamos hablando de una proporción bastante parecida, y también somos bastante coincidentes con México, y habla, y quiero el otro punto, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero establecer por qué hasta este momento teníamos valores que solamente se entienden porque tenemos una economía globalizada, vale decir, se nos llegan productos desde otro lado que son mucho más baratos. Entonces, claro, de repente, cuando se sinceran, entre comillas, estos valores y trabajamos solamente con lo que tenemos más cerca o con un cierto grado de escasez, los valores vuelven a subir. Lo digo esto porque hay mucha gente que está contra el mercado internacional y establece que hay que cerrar fronteras, que no hay que hacer tanto convenio, pero aquí deja ver por qué tenemos las cosas, los valores que las tenemos. ¿O me equivoco?
Sí, claro, qué interesante. Es una muy buena reflexión, don Cristian Lobo, esto de la interconexión que existe en los mercados. Y claro, a mí me gustaría enfatizar esto de los datos, ¿verdad? Las cifras, porque las cifras al final del día nos dan gran luces al respecto. México es también productor de aceite, y claro, de aceite de maravilla, y claro, por eso es que algunos dicen que es el oro, ¿verdad? El oro que está vinculado con este tipo de líquidos, de condimentos que se agregan ciertamente a la cocina. Y el litro de aceite en México, en términos de dólares de los Estados Unidos, es $2.3 por litro. Y lo que es la renta mensual, 255, que está también expresado en dólares. Y claro, si uno mira Chile, en Chile uno tiene el precio del litro dos veces el de México, que es 2.3 México, 4, que es Chile, para términos fáciles de explicación, 2.4, es el doble Chile. Y en términos de renta, Chile es casi el doble, es 255 México, 400 Chile. Lo que es muy interesante es Argentina. Argentina, que igualmente es un campeón en términos de producción, $2 el litro de aceite y lo que es $194 el salario mínimo. Por tanto, uno logra visualizar ahí el peso relativo de las economías y dónde es donde al final del día se generan esta suerte de dolores, ¿verdad? Insatisfacciones, cambios en el consumo. Por eso, haciendo una suerte de mirada, una explicación más allá, porque en el mercado chileno han hecho una aparición muy fuerte, muy potente, todas estas soluciones eléctricas que ocupan como gran insumo el aire caliente para igualmente cocinar y preparar alimentos, valga la redundancia, y que son sustitutos, ¿verdad?, del aceite. No se requiere aceite para esta suerte de cocina que ocupa aire, y que ha sido una solución para muchas familias en estos tiempos donde el precio del aceite, por ejemplo, ha ido al alza. Hay familias que incluso han invertido en este tipo de tecnologías que han desplazado el aceite de lo que es su consumo tradicional y que han visto que es una gran solución, ¿eh? Ahora, habría que hacer la comparación en el margen, cuánto ha significado en términos de lo que es el consumo de energía eléctrica, ¿eh? Porque claro, si no hay una suerte de abastecimiento solar que permita cargar baterías y donde la energía al final del día, su precio relativo será de alguna manera compensado con esa inversión, yo creo que la cuenta de la energía eléctrica al final de mes va a pasar también una suerte de aumento, ¿eh? Así que esto da para mucho, da para un gran tema, don Cristian Lobo, ¿eh? Y que agradezco que lo podamos conversar también acá en esta plataforma de País Lobo.
Bueno, la idea es tratar de entender estos titulares, hacer una reflexión y aportar Porque creo que es bastante complejo, los tiempos que estamos viviendo son bastante complejos y se han dejado ver ahora con esta situación bien particular una serie de factores. Lo decía usted, tenemos el COVID, tenemos la guerra, tenemos problemas también con los suministros de combustibles. O sea, hay una serie de factores que están influyendo que hasta este momento no se dejaban ver tan evidentemente. Ahora, con todo, y cerrando ya este podcast, nos queda un titular, que es la inflación que no da tregua. Según los cálculos que se hacen más matemáticos, las líneas de pobreza y todo lo demás, la canasta básica de alimentos que se utiliza en Chile, ¿cierto? 78% de la canasta básica subió de valor, o sea, dentro de los productos que subió la gran mayoría, ¿no? Es obvio. Y eso empuja a que los números nos reflejen la realidad efectiva, más allá de los números del IPC, que siempre son engañosos porque son promedios, ¿no? Entonces, da una sensación extraña. Creo que la canasta básica de alimentos es la que mejor refleja los cambios. No sé si está usted de acuerdo, a lo mejor me corrige, profesor.
Claro que sí. Bueno, sin duda, los consumos de alimentos, como forma parte de la canasta básica de consumo de las personas, refleja buena parte de lo que son los incrementos. Recordemos también, don Cristian Lobo, que el tema de los combustibles incide fuertemente en esos productos. Dicho sea de paso, que también le está sucediendo a Europa, de la que hablamos la semana pasada, y en otros podcasts que hemos tenido también la oportunidad de conversar, la energía repercute fuertemente, al final de cuentas, en todo lo que es la cadena de suministro, la cadena de valor, los productos en general. Por eso es que aproximadamente en Europa el 50% de los precios está explicado por energía. Y si uno introduce lo que es el tema de la guerra de Rusia con Ucrania, eso hace que sea un factor decisivo y sea un factor clave. Si uno mira para Chile, que también lo abordamos en un podcast, es que las parafinas, se estaba buscando, hay un proyecto de ley que busca de alguna manera detener el precio en mil pesos por litro de parafina, que actualmente está bordeando los 1.200 pesos y que se postula, ¿verdad?, tratar de reducirlo, mantener una suerte de estabilidad ficticia, ¿verdad?, una estabilidad antojadiza, una estabilidad forzada, porque luego vender un rebote es como haciendo la analogía de una persona que hace ejercicio, baja de peso, pero si no es constante, no hay disciplina, vuelve a comer quizá productos que había de alguna manera dejado y viene un rebote y ese rebote es más fuerte. Por tanto, lo que uno podría sostener, este llamado a la autoridad del que hablábamos hace un ratito, es que ciertamente hay que cautelar que la economía como un todo, mirando lo que es esta suerte de tribunal de la libre competencia, organismo de fiscalización, etcétera, que los precios efectivamente reflejen sus costos, reflejen su escasez, que no haya malas prácticas tales como la colusión, que en algún momento también lo visualizamos en Chile con el caso de los aceites de cocina, que no existan esa suerte de estrategias, malas políticas, malas estrategias. Y bueno, dicho sea de paso, la inflación seguramente bordeará a fin de este año para Chile, ¿verdad? Un 10% de incremento. Que sin duda alguna no tenemos costumbre de aquello. Hace muchos años que en Chile no observábamos esta inflación y que ciertamente se ha traicionado de alguna manera la gran promesa del Banco Central de mantener la inflación en un 3% anual. Así que es un gran tema, una gran preocupación, un gran dolor, porque muchas familias, estoy seguro de aquello, están pasándola no bien, han tenido que recurrir a otro tipo de alimentos, hacer variantes de consumo, hacer grandes esfuerzos, y ojalá que acá esté presente pues la solidaridad. Yo creo que aquí es uno de los grandes pilares para hacer frente a estos tiempos que han sido tan inciertos, tan adversos y de alguna manera hasta cierto punto también caóticos. Don Cristian Lobo, es lo que yo podría señalar en este momento.
Bueno, usted lo menciona y quiero cerrar un poco con eso. Decía en el otro podcast que me siento como esos pájaros de malas noticias, el cuervo es siempre asociado a aquello, ¿no? Pero creo que hay una salida para esto que es la solidaridad. Usted lo dijo, ser solidario. Más allá de ser empático, que uno puede sentir el dolor del otro, la pena del otro, solidaridad, tiendo a pensar de que es un verbo que significa acción. Y eso significa que nosotros podemos ser solidarios, que ver dónde nosotros podemos aportar para que aquellos que le está afectando más esta situación, la inflación, y que lo más probable es que los valores, los índices indiquen y vayan creciendo con el tiempo, es poder ser solidario, especialmente en estos tiempos. Profesor, no sé si quiere hacer alguna última reflexión antes de cerrar este podcast.
Sí, claro, don Griselo, me gustaría hacer la reflexión de, bueno, hoy día que está tan difícil todo, ¿no es cierto?, que el escenario es tan incierto. Yo creo que la gran invitación es seguir trabajando, pensando en un ingeniero país fuerte, donde es importante trabajar fuertemente en el estudio, la preparación, la capacidad de aprendizaje, generar altos niveles de productividad. Es la única forma de vencer lo que es la inflación y generar mejores condiciones de vida. Está demostrado, las naciones que más han hecho esfuerzos por educación, ciencia, tecnología, productividad, al final de cuentas, son las que en esta parte de la historia, por incierta que sea, tienen una cierta forma de estabilidad o de certeza acerca del futuro. Eso yo creo que es un cierre un tanto cuanto conciliador, que no hay desesperanza, sino que la esperanza está puesta justamente en aquellos factores que son trascendentales. Entre estos, la educación, la preparación y ciertamente la ciencia. Ahí tenemos gran esperanza.
Profesor Nabor Carrillo, como siempre, agradecido la gentileza, la disposición y, como se dice, la buena onda que siempre usted comparte con nosotros. Profesor, que tenga un muy buen día, que tenga una buena jornada. Saludos a la familia. Se me le cuida.
Muy amable. Gracias. Igualmente. Chao. Gracias.